Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, hoy para Ciudad Real y para Cuenca, siempre con alegría, con esperanza. En estos días estamos viviendo, rezando, las ferias mayores del Adviento y se caracterizan por lo que se conocen como las antífonas de la O, que son breves oraciones dirigidas a Cristo que condensan el espíritu del Adviento y de la Navidad, la admiración de la Iglesia ante el misterio de un Dios que se hace hombre y que se expresa con la exclamación O. Son títulos aplicados al Mesías en el Antiguo Testamento, pero que se interpretan a la luz del Nuevo Testamento. O Sapiencia, sabiduría, o Adonai, Señor poderoso, o Radix, raíz, o Clavis, llave, o Oriens, sol, amanecer, o Rex, rey, o Emmanuel, Dios con nosotros. En estos momentos se está desarrollando en nuestro seminario la tradicional convivencia navideña del obispo con los sacerdotes, don Abilio, en su primera convivencia navideña en nuestra diócesis. En su homilía se ha centrado fundamentalmente en la esperanza y nos ha dicho que a pesar de las dificultades de vivir a la intemperie, Dios permanece y está con nosotros. Vamos a escucharlo.
Lo que ocurre en el día a día de nuestro ministerio, las posibilidades de temores, las posibilidades de problemas, el que vivimos nuestro ministerio a la intemperie, que no estamos tan cobijados, no tiene que ser para alejarnos de Dios, sino que tiene que ser para reafirmar y reforzar nuestra confianza en Dios.
Y ahí es cuando don Abilio se ha centrado en la esperanza. A pesar de las dificultades, siempre Dios nos arropa con la esperanza. Y así hay que vivir.
La esperanza del cristiano es la esperanza del que sabe que Dios es fiel y cumple sus promesas. Las promesas que Dios nos ha hecho cuando fuimos bautizados, las promesas que Dios nos ha hecho cuando hemos sido ordenados, esas promesas Dios las cumplirá.
Y ha terminado su homilía pidiéndonos que nos encomendemos todos a la Virgen María, la madre de los sacerdotes.
Nos encomendamos a nuestra madre, la Virgen, la madre de todos los sacerdotes. Confiemos nuestra vocación y nuestro ministerio a ella, para que ella, como buena madre, nos ampare, nos socorra y nos ayude en cada uno de los momentos de nuestros días.
Pues como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La grandeza de las vidas entregadas es lo que queremos destacar en esta sección en la que ponemos el foco en los sacerdotes, en la vocación, en la entrega de los sacerdotes de nuestra diócesis. Cada viernes lo hacemos con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio del sacerdote Jesús Córdoba.
Soy Jesús Córdoba Ortega, natural de Daimiel. Nací un 24 de agosto del año 1982 y me ordené un 6 de septiembre del año 2008. Mis destinos pastorales han sido 4 años en Bolaños de Calatrava. Después estuve 2 años en Roma, estudiando la licenciatura de filosofía en la Universidad Gregoriana. Al volver, el obispo me destinó a ser párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villahermosa y administrador parroquial de Fuenllana. Después, tras 5 años, pues me trasladaron al seminario, 2 años en el seminario menor y 1 año pues de formador del grupo de fundamentación y actualmente pues llevo ya 3 años de vicario general.
Háblanos de cuál sería la historia de tu vocación, Jesús. ¿Cuándo surge?
Mi vocación surge en la infancia, en torno a la primera comunión y años posteriores. Y tiene 2 fuentes. La primera es mi familia, una familia cristiana. Tenía un tío sacerdote, misionero, Eusebio Ortega, ya falleció. Y una familia muy piadosa, de muchas costumbres cristianas. Y por otro lado, la parroquia donde fui monaguillo, y allí entré en relación pues, con sacerdotes, en la parroquia Santa María la Mayor de Daimiel, y ellos fueron también los que me fueron encaminando y animando para entrar al seminario.
Cuéntale a nuestros oyentes por qué está marcada la vida de un sacerdote. ¿Cuál es vuestra tarea y misión?
La vida del sacerdote está marcada por el servicio. Somos servidores del Señor y hemos de estar, pues, en la medida de nuestras posibilidades y circunstancias, que también las tenemos, pero al servicio de lo que el Señor nos pida a través de la voz de la Iglesia en la persona de nuestros obispos. Y nuestra tarea y misión tiene 2 direcciones y no se puede separar la una de la otra. El amor a Dios y el amor a los hermanos. Y nuestra vida consiste en amar a Dios, amar a Jesucristo y amar a los hermanos, amar a los demás en la Iglesia.
¿Y qué dirías tú que la gente espera hoy en día de un sacerdote?
La gente lo que espera hoy del sacerdote es a Dios. Y es que el sacerdote está en el mundo solamente para esto, para ofrecer a Dios, para ofrecer a Jesucristo y para ser camino, vehículo, instrumento, medio para que las personas alcancen a Cristo, para que las personas lleguen a Dios y encuentren así una esperanza que dé sentido a sus vidas, a veces sometidas a tragedias, a dolores y a multitud de dificultades.
Jesús, ¿qué nos puedes decir del seminario? ¿Qué es para ti?
En cuanto al seminario, me gustaría agradecer la labor que hacen los formadores. Yo que he estado allí poco tiempo, 3 años, pero sé lo difícil que es discernir una vocación, pues valoro mucho pues, el trabajo que están haciendo y agradezco su labor, pero también a los seminaristas que están allí y que pues, han abierto su corazón a Dios y se están preguntando, Señor, ¿qué quieres de mí? Eso es lo más importante de nuestro seminario. Y motivaría pues, a todas las catequesis, especialmente de las parroquias, también de los colegios, para que esta pregunta anidara en cada persona que pasa por nuestras parroquias, por nuestras comunidades, que se preguntara, Señor, ¿qué quieres de mí?
Para terminar, Jesús, indícanos un pasaje bíblico que te haya marcado. Coméntanos también un libro y una película con los que te quedarías y cuéntanos el hobby que tienes.
Bueno, pues un pasaje bíblico para mí me ha marcado Marcos 1, 16 al 20, que es la llamada del Señor en el lago de Galilea a los 4 primeros discípulos, o también en su versión de San Lucas, Lucas 5, del 1 al 11. Un libro, pues Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Película, pues te voy a nombrar a 2 del mismo director. Sería Frank Capra y Qué bello es vivir, sería una, y otra es Vive como quieras. Un hobby, pues, que ya no lo puedo practicar, pero ha sido un hobby durante mucho tiempo en mi vida, que ha sido el baloncesto.
Pues hasta aquí el testimonio de Jesús Córdoba y gracias Inmaculada Serrano por la fidelidad cada viernes. ¡Feliz Navidad!
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El tiempo de la Navidad es un tiempo de familia, de encuentro. Pero también, fíjense la perspectiva que nos da en la familia la doctrina social de la Iglesia que venimos repasando cada viernes con Paqui Castilla. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La doctrina social de la Iglesia insiste mucho en lo fundamental que es contar con políticas familiares que apoyen la función de la familia y promuevan los derechos familiares de las personas y los derechos sociales de la familia. Todas las personas tienen derecho a un entorno familiar adecuado, el derecho a una vida familiar que nos ayude a crecer como personas, a cuidar y a ser cuidado. Por eso son tan importantes los derechos sociales de la familia, que facilitan esa vida familiar. Derechos como el derecho a un trabajo en condiciones dignas, que facilite la vida familiar, el derecho a un salario familiar o a unos ingresos que hagan posible la vida de la familia, el derecho a una vivienda digna que permita ser un hogar, el derecho a una red de servicios públicos de calidad que garanticen el acceso a bienes tan básicos como la educación o la sanidad, el derecho a la protección social que atiendan las necesidades de los miembros de la familia en casos de maternidad, paternidad, desempleo, enfermedad, jubilación. Trabajar por el reconocimiento efectivo de estos derechos es fundamental para las familias. En el próximo programa nos centraremos en la relación entre familia y trabajo. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y tenemos hoy al teléfono, en este 19 de diciembre, a Pablo Martín del Burgo, que es el párroco de Membrilla y capellán del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hoy, en este 19 de diciembre, queremos ya mirar a la Navidad como un lugar de esperanza. Y por eso, precisamente, nos vamos al Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Pablo, ¿cómo se vive allí la Navidad?
Pues la verdad es que se intenta acercar esperanza. Son días muy especiales que se intentan transmitir a gente privada de libertad. Por tanto, ¿qué supone esto? Pues el ambiente entre ellos, pues son días muy duros. Ausencia de libertad, ausencia de familia, ausencia de seres queridos. Entonces, por un lado, la tristeza personal de los internos y, por otro lado, los voluntarios que intentamos llevar consuelo y, sobre todo, la esperanza que trae Jesucristo que nace.
Y cuando vosotros aparecéis allí, bueno, aparecéis habitualmente, semanalmente, tenéis una presencia muy intensa con los privados de libertad, pero en estos días vuestra presencia será especialmente significativa.
Pues la verdad es que sí. Nos acercamos el grupo de voluntarios y yo todos los sábados a la Eucaristía, aunque yo suelo pasar algunos días durante semana para estar con ellos, para hablar con ellos, y queremos celebrar la Navidad. Y celebraremos el día 24 por la mañana, anticipando pues el nacimiento de Jesucristo, la fiesta de Navidad. Junto a ello, pues estarán los voluntarios que normalmente nos acompañan. Este año también, como viene siendo estos años pasados, llegará también la luz de la paz de Belén.
Eso es a lo mejor poco conocido, pero es verdad que los obispos en estos días de Navidad se hacen presentes, especialmente en estos días, en el día de Nochebuena, en los centros penitenciarios. ¿Cómo es esa misa, Pablo? Esa misa que dice el obispo que este año va a decir el 24 de diciembre por la mañana. ¿Cómo es esa misa?
Pues suele ser una misa muy entrañable. Los internos la acogen con gran alegría dentro de la situación en la que están viviendo, pues cada uno en su situación, pero en común todos, esa noche y ese día lo van a pasar dentro. Entonces la acogen con alegría, con esperanza, ver caras nuevas y ver al obispo al final de su diócesis. Esta gente que sale a la Eucaristía es gente pues que se ha dado cuenta de sus errores, que quiere y necesita una esperanza y una segunda oportunidad. Y por la experiencia de estos años, pues uno ve que la acogen con alegría porque así también los obispos la transmiten. No solo los voluntarios que intentamos todas las semanas pues transmitirles esperanza, sino que el obispo que se acerca además a, no solo a este sitio de apartados, sino a todos los apartados, como otros años, pues en esa cena de Navidad en las casas de acogidas, pues la alegría, la esperanza, traer pues una llama de vida en un momento, pues qué hay que decir, al final es la tristeza lo que predomina, especialmente en estos días.
¿Van muchos internos a la celebración de las misas habitualmente? ¿El día 24 se nota una especial asistencia?
Ahora mismo pues estamos entre 35 y 40, es verdad que son los límites de los que pueden salir. Entonces, es verdad que las fiestas de Navidad, pues ese día es muy especial. Ellos, incluso los que, o algunos de ellos que no suelen ser habituales, pues se acercan pues a recibir esa esperanza también necesaria. Al final, cuando uno está privado de libertad, privado de la familia, privado de los seres queridos, pues uno se aferra a la fe. Incluso gente que no ha practicado en esos momentos, pues esa proximidad al final es el foco de esperanza. También decir que los trabajadores, los funcionarios, pues intentan hacer más liviano y llevadero la situación, pero no podemos olvidar la realidad porque cada uno de los internos está viviendo.
Este domingo pasado ha sido en Roma el jubileo de los privados de libertad y especialmente se hacía presente el obispo de Albacete con un grupo que han podido saludar al Papa. Perdona que te pregunte esto, porque igual me dices que sí o igual me dices es una tarea difícil. En lo que tú percibes, en el grupo de voluntarios, tú mismo, ¿conseguís transmitir esperanza a aquellos que están en esa situación con el trato que tenéis semanal en estas fechas especiales?
Yo creo que sí. Primero porque la misma actitud de los voluntarios, la mía personal, como la de yo creo que cualquier capellán pues en su labor o cualquier voluntario en esta labor pastoral, es la que intentas. No vamos a hacer milagros, pero bueno, pues como decía Pedro y Santiago, Pedro y Juan, no vamos a traeros riqueza, pero sí a Cristo. Y esa palabra de Cristo, semana tras semana, va calando en ellos. Donde no tienen dónde agarrarse, pues la palabra de Dios es un consuelo. Ver caras nuevas, nuestra labor no es de juzgar a nadie, eso no nos corresponde, sino de traer la esperanza de Cristo, de una segunda oportunidad. Ellos sienten que hay quien los respeta, quien confía en ellos y, sabiendo la situación y los errores que han tenido, lo que ellos siempre pretenden es alguien que confíe para que puedan cambiar. Entonces yo creo que eso sí se respira. De hecho, pues cuando uno celebra allí las Eucaristías, pues siente gente que está ansiosa por escuchar la palabra de Dios, por escuchar pues una palabra de aliento, un darse cuenta de que se han equivocado, pero que puede haber una segunda oportunidad y que Dios perdona y que Dios aliente, que Dios ayuda y que Dios quiere que vuelvan a la realidad del Señor, del buen camino, un camino recto.
Eso se me ocurría preguntarte, Pablo. Tú tienes que tocar mucho arrepentimientos, el reconocimiento de haberse equivocado, el dolor profundo en el corazón de decir qué mal he hecho en mi vida. Tú tienes que palpar eso de una manera especial.
Así es. Primero, por dos maneras. Una, cuando hablan contigo, y otra, en el sacramento de la confesión. Son confesiones sinceras, son confesiones duras, porque es reconocer el pecado, pero siempre transmitir junto a esa tristeza y arrepentimiento una esperanza. Al final, la esperanza, yo siempre se lo digo a ellos, el sacramento de la confesión no es el juez que se pone delante de ti, sino es un padre del amor que quiere que cambies. E incluso cuando tocan los evangelios de las parábolas de la misericordia, ellos se sienten muy cercanos, muy arrepentidos, ellos se dan cuenta. cuando ellos mismos espontáneamente hacen la oración de los fieles, las peticiones, pues ves cómo ese sufrimiento y ese arrepentimiento se palpa y se hace presente. Al final, la Eucaristía, quien va asistiendo son gente que se han dado cuenta de su error y que quieren enmendarlo.
Pablo Martín del Burgo, capellán del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, que ya anticipadamente hemos querido vivir aquí en el Espejo de COPE con él una Navidad anticipada, una celebración de que la humanidad, de que cada uno de nosotros, a pesar de todo, tenemos esperanza. Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido con la COPE este momento de radio pensando en aquellos privados de libertad.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y feliz Navidad a todos los oyentes.
Feliz Navidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de haber hablado con Pablo Martín del Burgo, capellán del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, también queremos hablar con la visión que nos transmita su experiencia una de las voluntarias, Pilar Alberca. Buenas tardes, Pilar.
Hola, muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu experiencia como voluntaria en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, en estas fechas de Navidad, donde quizá todos somos un poco más sensibles a esas situaciones que están en el extremo? ¿Cuál es tu experiencia compartiendo semanalmente con los privados de libertad vida, conversaciones, historias?
Bueno, para mí, habitualmente, sí, es siempre un regalo. Creo que para mí ha sido siempre, pues, el hecho de poder estar allí una gran oportunidad para poder ofrecer lo que puedo tener, o sea, todo lo que tengo. Quizá, como tú bien dices, estas fechas son un poco más particulares, más vulnerables o más difíciles de vivir, porque habitualmente todo el mundo en estas fechas echamos de menos a aquellas personas que no tenemos cerca. Pues cuanto ni más ellos que no tienen cerca a todos aquellos a los que quieren. Para mí el significado de estar allí en estas fechas, en estos días, es un poco sembrar esa falta de esperanza, esa falta de familia, esa falta de, muchas veces, de ilusión que tienen, esa falta de luz que también les falta en muchas ocasiones. Es algo así, e intentar un poco, pues con un poco de humor, de conversación, pues de alguna broma, pues intentar cambiar ese color gris que puede haber en su vida, llenarlo un poco de, pues no sé, de otros colores, de azul, de verde. Entonces, creo que es un poco, para mí es eso, para mí es intentar darles ese momento de libertad, entre comillas, que tienen a lo largo de todo el día.
Pilar, ¿cuánto tiempo llevas tú de voluntaria en el Centro Penitenciario Herrera de la Mancha?
Bueno, en Herrera llevo, hace ya tiempo que iba, pero de manera un poco esporádica.
Sí.
Y yendo así de continuo, llevo ya pues un par de años.
¿Y tú ves que en tu experiencia, eso que tú acabas de decir, conseguís transmitirles un rayo de luz con vuestra visita, con vuestro acompañamiento? ¿Conseguís transmitirles esa luz, ese rayo de esperanza?
Estoy convencida de que sí. De que sí. Hombre, no a todos, porque realmente todo el mundo no es tan receptivo, hay gente que no lo es. Pero creo que la misión la cumplimos bastante óptimamente, porque a ellos se les nota en el rostro, se les nota que en ese momento están más distendidos, más, se les nota más relajados, más tranquilos, y también esbozan esa sonrisa de decir, me siento a gusto, ¿no? Es como, me siento libre en este momento que estoy acompañando de estas personas. Y eso te hace también a ti sentirte, jolín, que en este momento les estoy dando esa libertad que ellos saben que no tienen.
Y que habiendo tocado seguramente auténticos dramas, auténticas situaciones de cómo la vida se desbarata como muy rápidamente, quizá vosotros los voluntarios valoráis mucho más lo que tenemos desde la libertad, desde vidas construidas.
No, totalmente. Yo creo que es muy importante, no solamente en este voluntariado, sino en cualquier otro. Cuando te acercas de lleno dentro de una realidad que es totalmente diferente a la tuya, que está privada de muchas cosas de las que tú no te privas, aprendes mucho más a apreciar todo aquello que a ellos les falta y que tú sí tienes.
Pilar Alberca, voluntaria del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Feliz Navidad para ti. Transmíteles también una feliz Navidad a todos aquellos privados de libertad con los que te vas a relacionar en estos días. Diles que a través del espejo de COPE mucha gente estará unida a ellos estos días y mucha gente también mirará al cielo dando gracias por la libertad y elevando una oración de consuelo y de esperanza también para ellos. Muchísimas gracias, Pilar, por tu testimonio, por compartir con el espejo de COPE tu experiencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias y tu mensaje será transmitido seguro.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Pues es que llega la Navidad, ya la vemos en el horizonte, un tiempo de alegría, de esperanza, porque Dios está con nosotros, como está con nosotros nuestro querido Antonio Gallardo, porque por fin, gracias a Dios, ya es viernes. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes en el que celebramos el cuarto domingo de Adviento, y en el que nos encontramos ya a las puertas de la Navidad, con el corazón encendido por la última vela que ilumina nuestro camino hacia el nacimiento del Señor. Tiempo que nos invita a detenernos, a respirar hondo y a reconocer que incluso en medio del ritmo acelerado de la vida, Dios sigue acercándose con suavidad, con paciencia, con la ternura de quien nunca se cansa de buscarnos. La liturgia de este domingo nos recuerda que la espera no es pasiva. María, con su sí valiente, nos enseña que preparar la Navidad es abrir espacio en nuestra vida para que Dios actúe. Quizás no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos transformar nuestro pequeño entorno con gestos de bondad, reconciliación y esperanza. Cada detalle cuenta, cada palabra amable suma, cada abrazo sincero anuncia que la luz está muy cerca. En nuestra comunidad, en nuestras familias, y también aquí, en esta COPE que nos une, la Navidad se hace presente cuando compartimos lo mejor de nosotros mismos. Por eso hoy quiero agradecer a todos los oyentes que nos acompañan y también a los compañeros de este equipo que hacen posible que el espejo llegue a tantos hogares. Juntos formamos una familia que también camina hacia Belén con ilusión renovada. Pues que esta Navidad nos encuentre despierto, agradecido y dispuesto a dejarnos sorprender por Dios. Que la paz, la alegría y la esperanza del niño que nace llenen sus hogares y sus corazones. De parte que este que les habla, feliz Navidad y un año nuevo lleno de luz. Pues buenas tardes y hasta el año que viene, si Dios quiere.
Pues hasta el año que viene, si Dios quiere, querido Antonio. Una muy feliz Navidad para todos, para Antonio, para Inma, para Paqui, para todos los trabajadores de COPE. Sobre todo, una feliz Navidad para todos ustedes. Nos volveremos a encontrar, de todas formas, el próximo viernes 26 de diciembre, fiesta de San Esteban. Este próximo domingo, la cita a las 9, la misa, aquí en COPE, y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Como ya les he dicho, nosotros volveremos el próximo viernes, fiesta de San Esteban. Y fíjense, de hace 30 minutos, el post del Papa, el mensaje. El Papa León XIV nos dice, antes de Nochebuena, piensen en una persona con la que hacer las paces. Será un regalo más valioso que los que se pueden comprar, porque la paz es un don que solo se encuentra en el corazón. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.